El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Nosotros tenemos la oportunidad extraordinaria de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, que es la que guía nuestra vida. Es por medio de ella que nosotros vemos las cosas de la manera que Dios las ha diseñado. Nosotros no podemos hacer una nueva realidad. Si hacemos una nueva realidad, estamos haciendo una realidad virtual. Realidad virtual se desborona, tarde o temprano, porque no está compuesta con la verdad. Dios hace la realidad y el asunto para nosotros es conocer a Dios, porque al conocer a Dios conocemos cuál es la realidad y no podemos adaptar a ella. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios y atesorar la palabra de Dios. Antes de iniciar el estudio que vamos a hacer el día de hoy, que estamos en el libro de Deuteronomio, este es el incremento número 57, vamos a hacer uso de la provisión divina de la confesión si es necesario y después de eso le damos inicio a esta primera clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. La semana pasada culminamos el estudio viendo el asunto de la singularidad de las leyes de Israel, de su ética y de su autoridad. Lo primero que quiero hacer es abordar estos primeros 8 versículos que se encuentran en el capítulo 4 de Deuteronomio para mantener nuestra mente fresca en lo que estamos abordando. Esto es lo que estamos abordando en estos momentos, pero esto requiere una cantidad grande de información que nos prepara a nosotros para entender esto de una forma clara, lúcida, nítida. Permítanme leerles estas primeras 8 versículos del capítulo 4. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño, para que los ejecuten y vivan, y entren y posean la tierra de Jehová, que el Dios de sus padres les da. No añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová su Dios, que yo les ordeno. Algo muy interesante, que esta ley no es una ley, como dicen hoy en día, acerca de la Constitución norteamericana, es un documento viviente que cambia de acuerdo con el nuevo pueblo, de lo que piensa el pueblo, así cambia. Este documento fue hecho basado en lo que nosotros estamos encontrando en la Biblia, y nosotros damos cuenta que Dios no quiere que nosotros cambiemos un ápice de lo que es la ley. La ley está escrita por Dios, está dada a través de Moisés, y esa ley se mantiene perenne. Esa es la misma ley que ha existido por todo el tiempo y que va a existir en el transcurso del reino milenario. Por eso dice que ni una letra de la ley pasará, porque el Señor Dios es el que las va a implementar. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley y que nosotros ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad, que es una ley superior. Pero esta ley es la que gobierna un país de la manera correcta. De esa manera hay prosperidad, de otra manera hay destrucción absoluta. Cuando el hombre inventa su propia ley, a la final termina con una destrucción absoluta porque cae en lo que es el paganismo. El paganismo, todo el sistema pagano, va a la final a la destrucción, a las cenizas, para que de ahí salga de nuevo ese famoso ave. El ave que sale de ahí es el fénix. Sale algo nuevo, completamente nuevo. Y es destrucción a la final para que ponga en vigencia el gobierno milenario, entre comillas, del gobernante de este mundo que es Satanás, porque él quiere falsificar el gobierno del Señor Jesucristo. Él propone hacer todo eso para que él pueda establecer. Él dice que eso no se puede, de la ley no se le puede quitar nada. Él dice, no añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová, su Dios, que yo les ordeno. Sus ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová, tu Dios, de medio de ti. Mas ustedes, que siguieron a Jehová su Dios, todos están vivos hoy. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra del cual entran para tomar posesión de ella. Guárdenlos, pues, y pónganlos por obra, porque esta es la sabiduría y la inteligencia de ustedes ante los ojos de los otros pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente el pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Claro, ellos reciben la información divina y esta información divina garantiza la prosperidad del pueblo judío. Y es una ley pareja con todas las personas. Aquí no hay personas que tengan, por su posición un privilegio adicional en la palabra de Dios. En el versículo 7 dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová nuestro Dios en cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo delante de ustedes hoy. Tenemos algo maravilloso y eso es lo que vamos a abordar. Vamos a ver de qué se trata la ley, cómo es que viene la ley a formularse. Vamos a pasar por lo que es la epistemología, que es como sabemos que estamos viendo la verdad, y la parte trascendental, que es la ley. Nosotros culminamos la clase anterior, y aquí les voy a poner esta diapositiva, con el asunto de que solamente en la Biblia tenemos la ley de Dios. Solamente en la Biblia, no existe en ningún otro lugar, y que ahí es donde encontramos la distinción entre el creador y la criatura. En el paganismo no existe tal cosa, pero en la Biblia sí, y aquí ven que hay una diferencia entre el creador y la criatura. En el paganismo vemos la continuidad del ser, o sea que se va regenerando de nuevo y viene en otra forma y regresa otra vez en otra forma, y por eso pues el hinduismo es el que propone eso con mayor fuerza, porque lo han desarrollado más, pero sigue siendo el hecho de que aquí se necesitan millones y millones y millones de años para que esto se pueda formular. Claro está, no es así. En esta diferencia de creador y criatura está Dios, el hombre y la naturaleza. Pero con la continuidad del ser existe la naturaleza. De la naturaleza salen los dioses y de los dioses sale el hombre. Entre Dios y el hombre hay un cambio, porque el hombre se puede hacer Dios y Dios se puede hacer hombre. Después vienen las decisiones eternas bajo la cristiandad, bajo lo que Dios a nosotros nos enseña. Dios hace las cosas de una manera perfecta. Hay distinciones eternas entre Dios y el hombre. Pero dentro de lo que es el paganismo hay una transmutación de seres y una evolución. O sea que cuando ustedes oyen los asuntos de Darwin, como lo hemos estudiado anteriormente, eso ha existido por mucho tiempo, simplemente que Darwin trata de darle nuevos nombres y le pone cuestiones científicas que no se pueden comprobar, y vimos el asunto de la ciencia histórica que es pura conjetura porque no se puede comprobar. Simplemente no hay sistema para comprobar lo que ellos están diciendo. Ellos simplemente crean una serie de cosas en su mente y la proponen como si fuera verdad bajo la ejida de que son eruditos en la materia, de que son profesionales, de que son doctores en la materia, y por eso ellos pueden formular esto. Resulta que están recibiendo una cantidad enorme de dinero del sistema cósmico de Satanás para proponer esas cosas y que las personas lo crean, bajo el sistema que él implementa, que es la destrucción total. Culminamos la clase anterior con el asunto de que solamente en la Biblia tenemos la ley de Dios, y es ahí donde encontramos la distinción entre el creador y la criatura. Pero por otro lado, con el asunto de la continuidad del ser del paganismo, cuando hacemos la pregunta de dónde sale la ley, al final, según ellos, la ley sale del hombre. Pero en ese sistema el hombre mismo sale de la naturaleza. El hombre, cuando digo que el hombre sale de la naturaleza, es que se va mutando. El hombre va mutando, se requiere cientos de millones de años para mutarse de una célula a llegar a ser un hombre. A eso me refiero cuando digo que sale de la naturaleza. Eso es algo en lo cual nosotros tenemos que pensar en lo que concierne al baalismo, la adoración de los baales, que son los señores de las diferentes religiones. Todo el paganismo, a la final, se destila en esto, que del caos de la naturaleza sale el orden, y el orden trae la ley, pero la fuente autoritativa de todo esto es el caos. O sea que estos gobiernos que se están formando el día de hoy, y lo vemos más y más, lo primero que quieren hacer es traer el caos, la destrucción completa. Pero destrucción completa para de esa forma ellos tener el valor que ellos quieren tener. Yo les comenté que eso lo pueden ver repetido una y otra vez con toda clase de ideas filosóficas propuestas por el hombre, que está sin Dios. Y les hablé la semana pasada acerca de Karl Marx y las ideas de los marxistas, que es la destrucción absoluta de la sociedad, que es la de generar el caos total, y de ese caos pues una tremenda revolución global, la destrucción de todas las instituciones sociales. De ahí, de alguna forma evolutiva, vamos a llegar al reino milenario del gobernador de este mundo y sus séquitos, que son las personas que están atrás de estas personas que están en el gobierno. Son los que son engañados por ellos. Es la misma historia, es la historia pagana una y otra vez, se repite. También les comenté que los marxistas culturales, fíjense que ahora les estoy hablando de los marxistas culturales, del grupo de Frankfurt, Alemania, con eso concluimos la semana pasada, que vinieron a la Universidad de Columbia atrás, antes de que los nazis tomaran el poder, plasmaron por escrito esa filosofía y los estudiantes de la época de los 60 creyeron mucho de estos asuntos y de ahí el movimiento hippie. Este movimiento hippie abrazó esa forma de pensar, con la excepción de que ellos no vieron pues una revolución como la vio Karl Marx, una revolución armada. Ellos simplemente comenzaron a rechazar las instituciones sociales y a destruirlas como inválidas. Para ellos fue abajo con el matrimonio. La institución familiar hay que destruirlo y formar la comuna. Por eso vivían en comunas. El asunto de destruir todas las instituciones sociales. Es algo nuevo, de ahí va a salir algo nuevo, un nuevo orden mundial, un gran cambio, siempre están hablando del gran cambio, del orden. Siempre hablan de eso antes de comenzar a hacer sus estragos. Esa siempre es la historia. Pero nosotros tenemos de una forma simple este asunto resumido por la palabra de Dios. Y está resumido en Juan 10:10, fíjese lo que nos dice. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no deja saber a nosotros que esta abundancia solamente la puedes tener el Señor, a menos de que te pegues al sistema cósmico, que es mentira, y Él sí te va a bendecir temporal y terrenalmente, pero al final te destruye. Ahora, lo que Moisés hace es contender con una forma de baalismo. Baal quiere decir Señor, quiere decir Dios. En los sistemas paganos siempre habían baales a los cuales ellos adoraban. Y por eso va a clasificar el asunto de que la ley proviene de Dios, el Creador. Proviene con Jehová. Y si la persona recurre a la idolatría, a la final la ley que de ahí emana es caótica. Si la persona se va a cualquier tipo de religiosidad, cualquier tipo de sistema humano, a la final termina destruido. La segunda pregunta que nos queremos hacer es la siguiente. Y aquí les pongo de nuevo esa famosa diapositiva que le estudiamos cuando estudiamos el reino milenario. Porque en el reino milenario va a surgir esto. Les voy a hablar de los grandes pensadores de Grecia que proponen estas cosas y lo que ellos buscaban era precisamente esto. Y les voy a explicar cómo funciona. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Cuáles son las raíces de la ley? ¿Cuáles son las raíces de la ley? ¿De dónde emana la ley? ¿Cómo tenemos la ley? Es muy difícil encontrar a los líderes políticos que han pensado en este asunto con este diagrama. Este diagrama nos da a nosotros una gran verdad. No es originalmente mío, de paso, el diagrama. Lo que hice con este diagrama es muy simple. Lo que tenemos que hacer es remontarnos a la historia griega y nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que los grandes filósofos como Platón hacían y por qué hacían lo que hacían? Y nos damos cuenta que Platón fue un político fracasado, primero que todo. Muchas personas no saben que él fue un político que fracasó. Se puso a pensar por qué había fracasado y qué era lo que se necesitaba. Tenía una gran capacidad mental para poder pensar estas cosas. Hay un grupo de personas en la faz de la Tierra que son pensantes. Tienen una capacidad extraordinaria para proyectarse, para pensar. Tienen una gran imaginación y tienen una gran retentiva que ellos pueden utilizar para proyectar estos pensamientos. No es que sea fuera de lo común, sino que son personas que están superdotadas en ese sentido. Así como hay personas que son superdotadas en los deportes, que son basquetbolistas extraordinarios o futbolistas extraordinarios, etc. Son personas que tienen una habilidad adicional. Hay personas que tienen esta habilidad en lo que concierne al pensamiento. Platón fue uno de ellos. Pero en la política fracasó. Y él quería que la sociedad griega se dirigiera a cierto lugar. En práctica, no funcionó de la manera que él quería. Fundó una academia y dijo, tengo que pensar en esto de nuevo. Vamos a rastrear el asunto para que ustedes vean cómo pensaba este hombre. Aquí arriba tenemos las presiones de la vida, que se expresan con la política actual. Y las fuerzas de la vida nos obligan a lidiar con el asunto político debido a que todos nosotros vivimos en comunidades y tenemos que llevarnos bien los unos con los otros. Eso comienza en la misma casa, en la casa hay política. Se establece la política temprano en el matrimonio. Una vez que la persona está casada por mucho tiempo, ya todo el mundo sabe cuál es la ley, qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Pero a medida que van llegando los hijos, pues los hijos tienen que ser enseñados para que también se adapten a la política que existe en la casa. Pero después de eso salen de la casa y entran al colegio, por ejemplo. Y el colegio tiene otras políticas. Después de eso crecen y entran al trabajo, y en el trabajo hay otra política. Mientras tanto están aprendiendo lo que es la política en la cual ellos viven. Tú no puedes simplemente entrar en un carro y manejar, no, tienes que sacar una licencia, tienes que seguir ciertas reglas, ciertas normas específicas dentro de la política establecida para que tú puedas navegar en esa sociedad de la manera correcta. Eso ofrece una serie de presiones. Entre ellas, por ejemplo, hay la persona que tiene 14 años y quiere manejar. pero la ley dice tú no puedes manejar porque eres muy joven. Y eso es una presión para ese joven con la cual tiene que contender. Así sucesivamente, muchas cosas que van ocurriendo. Tenemos que llevarnos bien los unos con los otros. O sea que las presiones políticas se inician con el asunto de tratarnos de llevar bien con las personas que tienen el punto de vista que es discorde al de nosotros. No piensan de la misma manera que nosotros pensamos, tenemos que llevarnos bien con ellos. Y nosotros esto lo vemos más que todo, no en las sociedades que son similares o que tienen trasfondos similares, como por ejemplo la sociedad norteamericana y la sociedad latina o mexicana, por ejemplo. Son muy parecidas porque tienen en el trasfondo la cristiandad, tienen valores similares. Pero cuando tú tienes una persona que viene de Islam y tiene otros valores, hay un choque tremendo. Aún así, pues hay diferentes cosas dentro de las dos partes que son un poquito diferentes o que caen mal. Hay ciertas razas en los Estados Unidos que no están educadas de la manera correcta según la manera que nosotros pensamos y hay un choque cultural. No es que sea del color de la piel ni nada, sino que es culturalmente no se adapta. De paso, yo les digo eso, que no hay, esa discriminación de razas no es la verdadera discriminación, porque la raza no tiene nada que ver con el asunto. Lo que tiene que ver es la cultura en la cual esa persona se ha creado. Y esa cultura, pues a veces choca violentamente con nuestra cultura, y eso causa, pues, que nosotros pongamos a las personas en estereotipo, porque la mayor parte de las personas que nosotros conocemos que tienen esa característica, nos pueden caer mal a nosotros porque tienen una manera diferente de pensar y de actuar. Ahora, dentro de la cristiandad, eso se elimina completamente, porque en la cristiandad no es judío ni gentil, ni hembra ni varón, ni judío ni gentil, nada de eso. Nosotros tenemos que ver las cosas del punto de vista de la palabra de Dios. Y nosotros toleramos a las personas y sabemos de qué se trata. Pero lo que estamos viendo aquí en estos momentos es que en la política hay estos puntos de choque entre unos y otros. Fuera de la cristiandad, estos choques se ven más fuertemente. De ahí emana la pregunta de cuál es la posición correcta. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debemos hacer? Ahora la presión política se profundiza y tenemos que manejar el asunto de la ética. Tienes que llegar a un nivel más profundo. Vemos la secuencia lógica y aquí tenemos la presión de la vida. De arriba para abajo viene la presión de la vida. Nos damos cuenta que nosotros podemos tener diferentes maneras de ver las cosas debido a la ética que nosotros abrazamos. Como grupo hemos aprendido ciertas cosas que son la ética del grupo en el que nosotros vivimos o pertenecemos. ¿Qué es correcto y qué es incorrecto y de dónde sacamos esa conclusión? Pero cuando comenzamos a manejar el asunto de la ética, tenemos que manejar el asunto de cómo sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Simplemente porque nosotros se nos haya enseñado de esa manera, no significa que lo que nosotros tenemos es correcto. Si no, no causaría problemas con las otras personas. Si nosotros indagamos el asunto como lo está haciendo Platón, tenemos que ver si estamos correctos o no estamos correctos. Tenemos que hacer una introspección. Tenemos que vernos a nosotros mismos, pero tenemos que ver eso de acuerdo a algo más grande de lo que somos nosotros. Más grande del lugar donde nosotros venimos. ¿Dónde está la verdad absoluta? Es lo que estamos tratando de ver. ¿Cómo sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto? ¿Dónde sacamos la idea? ¿Y cómo fue que llegamos a esa idea? ¿Cómo sabemos qué es la verdad? Esa es una pregunta que concierne a la etimología, que es el próximo punto que tenemos acá abajo. La epistemología tiene que ver con cómo sabemos que tú me estás diciendo la verdad. O cómo sé yo que lo que yo abrazo basado en la ética que yo aprendí es verdad. ¿Cómo lo sabes? Tú piensas que es así. Ya nosotros como seres humanos nos hemos desengañado a veces porque pensamos que una cosa era de una manera y en realidad la verdad era de otra manera. Simplemente que nosotros la perfilábamos de cierta manera porque ese era el punto de vista que nosotros teníamos. Pero cuando lo ponemos en una vista panorámica nos damos cuenta de que eso no estaba tan bien como pensábamos que estaba. La epistemología es el estudio de cómo sabemos y cómo llegamos a la verdad. ¿Cómo sabemos la verdad y cómo llegamos a la verdad? Para conocer la verdad simplemente contemplamos el infinito, nos quedamos viendo la noche de las estrellas y tú sales a que te llegue la verdad por osmosis. No, eso no lo vas a hacer. O simplemente le preguntamos a la computadora, vamos a Google para que nos diga cuál es la verdad. Hoy en día, muy temprano, ustedes van a ver que los jóvenes de la nueva generación van a ir a Google para ver cuál es la verdad. Ya la religión para ellos no va a hacer nada porque nosotros sabemos que la Biblia nos dice que aún en los últimos tiempos aún los santos apostatarán de la fe. Y tú vas a Google y tienes respuestas inmediatas. Toda la información humana está siendo canalizada hacia Google en todos los idiomas. Tú tienes respuestas de todas las cosas. De todo. Tú vas a Google y tú le pones qué es esto y qué es aquello. ¡Bum! Ahí tienes la respuesta. La gente va a decir, bueno, esto tiene características de Dios. ¿Sí me explico? Porque tenemos las respuestas inmediatas a nuestras interrogantes, cosas que nosotros no sabíamos personalmente que ahí están. ¿Cómo llegamos a saber el asunto de lo que es la verdad? Y finalmente, la epistemología nos conduce a la pregunta que entraña la metafísica. ¿Y cuál es la estructura de la realidad? Es lo que vamos a ver. Eso es lo que hace la presión de la vida. Nos obliga a indagar más y más profundamente en el campo de la realidad. Y si nosotros vemos las biografías de Aristóteles y Platón y otros de los pensadores de esa época, se van a dar cuenta de que esa es la meta que se han trazado. Precisamente con este cuadrito de aquí ustedes ven la meta que ellos se han trazado. Que así es que ellos comenzaron. Ellos comenzaron acá arriba en la política. Recuérdense que Platón fue un político fracasado. No pudo concluir qué es lo que había pasado y comienza a investigar el asunto. No pudieron resolver eso y tuvieron que bajar al próximo nivel, que era la ética. Y trataron de trabajar con este asunto y llegaron a darse cuenta de que no podían construir su ética si no tenían esto, que es la epistemología. Si no tenían una epistemología de cómo sé que me está sabiendo la verdad, cómo es que voy a construir mi ética. Va a ser una ética falsa porque no está basada en la verdad. Pero esto no lo puede hacer a menos de que tenga esto, que es la metafísica. Meta es más allá de, y física es lo físico. Más allá de lo físico, más allá de lo que yo puedo ver, de lo que puedo tocar, de lo que puedo oler, de lo invisible. Te lleva al campo de lo invisible. La metafísica es el campo de lo invisible, que es lo que respalda la epistemología, que es cómo yo sé que tú me estás diciendo la verdad, o cómo sé yo cuál es la verdad. El asunto es la búsqueda de la metafísica. Esto resuelve el asunto de Platón y este señor Eurípides y Aristóteles. Ellos están buscando la metafísica, ellos están buscando lo que está más allá atrás de todo lo que se puede ver. La tragedia que tenemos el día de hoy es que tenemos a personas que muchas veces en los blogs del teléfono, porque hay blogs, nos dan unas cuñas políticas de 5 segundos y argumentan su asunto aquí arriba, en la política. O sea que el argumento que ellos exponen solamente está aquí arriba. Ahora, la mayor parte de las personas no tienen conocimiento de lo que respalda la política, ni lo que respalda la ética, ni lo que respalda la metafísica. Si no saben eso, ellos van a tomar esto como la verdad. No importa quién se los diga. Si les pareció bonito, bien, y si no, está bien. Entonces son engañados por falta de conocimiento. Por eso la Biblia dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Solamente estás aceptando lo que se ve en la superficie. Les apuesto que solo 1 en 100 se han dado cuenta que el argumento no está aquí arriba, sino que el argumento se encuentra aquí abajo. Primero, háblame de tu metafísica. ¿Qué respalda todo lo que tú me estás diciendo? ¿De dónde sacas la verdad? Esa es la base. Una vez que ustedes comprendan este asunto claramente, la solución al asunto de arriba, que es la política, se encuentra fácilmente. Por eso es que tú ves los políticos que están subiendo a los diferentes países con sus mentiras, pero lo que pasa es que el pueblo no tiene ni el deseo, ni el conocimiento, ni ha sido experimentado en hacer este tipo de razonamientos. No pueden saber si le están diciendo la verdad. Si no, simplemente le dicen una cantidad de mentiras extraordinarias que ellos se creen, para no ir más lejos, para que lo entiendan claramente. ¿Qué es lo que comienza a decir de un hombre o una mujer? Qué linda eres. Me fascina cómo piensas. Qué bonitos tus ojos. Qué lindos tus dientes. Le comienza a decir una cantidad de cosas a la mujer que la mujer comienza, ay, qué lindo me habla. Hasta que la santa cede. Y después que la santa cede, ¡ráquete! Adiós, muchachos, compañeros de la vida. Porque el susodicho se fue. Pero lo único que estaba buscando era tener relaciones sexuales con ella. Y ella pues cayó porque le dijeron las cosas muy bonitas. Y a ella, como tenía una ética diferente, pues pensó que era verdad. Porque en su casa le enseñaron a no decir mentiras. Ella piensa que este joven no le está diciendo mentiras, sino que le está diciendo la realidad de lo linda, de lo hermosa que es, de lo inteligente que es, de los lindos labios que tiene. No, no, llegó el hombre de mi vida. Tiene 17 años, pero llegó. No va a ser el hombre de tu vida si solamente tiene esa edad, como comprenderás. Falta mucho para crecer. Pero de esa manera engañan a las personas. Tienes que tener algo atrás de todo esto para saber que te están diciendo la verdad. Tienen que indagar profundamente y la mayor parte de las personas no tienen el tiempo, ni la inclinación, ni la experiencia para hacerlo. Pero la Biblia lo hace debido a que la Biblia se dirige al asunto de la metafísica. Directamente, la Biblia es el lugar primordial donde nosotros sabemos la metafísica. Y lo hace debido a que la Biblia nos dice que hay revelación divina del Creador mismo que habla. Y hay evidencia preponderante de que eso es así. El asunto es que si lo crees o no lo crees. Y el asunto que nosotros estamos hablando se puede ver en Deuteronomio 4, que lo estamos estudiando. Le estoy dando simplemente el trasfondo de lo que necesitamos saber para entrar de frente a este libro de Deuteronomio capítulo 4. Porque es aquí donde Dios le está diciendo a Moisés, dale estas leyes. Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí las leyes. Se las escribió en tabletas de piedra. Y le dijo no solamente lo que estaba en esas tabletas, sino más cosas. Dios le está dando la ley al ser humano directamente. Porque el hombre no puede hacerlo porque no tiene la metafísica que corresponde a lo que él necesita saber. El ser humano solamente puede sacar las cosas de aquí, de la tierra. Pero tenemos esa evidencia contundente de que Dios habló con él y le dio esa información. Por eso le dice en Deuteronomio 4:1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño para que los ejecutan y vivan y entren y poseen la tierra. O sea que ahí está hablando de la herencia. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros la conocemos, nosotros tenemos una herencia espectacular que nadie nos la puede quitar y es diseñada por Dios para nosotros. Después, en el versículo 5 dice, yo les he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Aquí tenemos la fuente del Creador. El Creador nos está diciendo cómo funcionan las cosas. La evidencia que se encuentra en la Biblia es contundente. La puedes chequear y te das cuenta de que basado en la ley, si la ley moderna te deja saber las leyes de evidencia, te deja saber que lo que te está diciendo la Biblia es verdad, por las leyes de evidencia. Ustedes saben que los jueces tienen que prepararse muy bien para saber las leyes de evidencia, porque cuando se les presenta un caso, ellos tienen ciertas preguntas, lo mismo hacen los abogados, que ellos hacen para llegar a la verdad. Es algo increíble, lo que las preguntas y las repreguntas que hacen conducen a la verdad. Y un juez bien entrenado puede fácilmente llegar a la conclusión verídica con palabras aparentemente tontas, pero son palabras que van encajando. Lo que hacen estas preguntas es que van eliminando las otras. Van eliminando ciertas cosas y llega como un embudo. Aquí hay, por ejemplo, 50 parámetros y pones las rayitas en la parte de arriba del embudo. Te hacen una pregunta, ¡pum!, eliminas 20 de los parámetros. Solamente te quedan 30 ahora. Después de eso, haces otra pregunta y eliminas 15 parámetros. Te quedan 15. Va destilando a través de preguntas la verdad. Hace otra pregunta, te quitas 5 más. Hay 10 parámetros ahora. Lo que comenzó con 50 ahora son 5 nada más. Y hay preguntas que van más fuertemente, son sutiles, son preguntas que permiten que eso se destile y que lleguen a 3 preguntas. O sea que ahora el caso está en 3 preguntas. Está en 3 lugares donde puede encontrarse la verdad nada más. Otra pregunta más, te quedan 2 lugares. Y finalmente, pueden hacer una pregunta larga, te hace otra pregunta y eliminas una de ellas y solamente queda una. Y esa es la verdad. ¿Quién lo hizo? Ahí está la verdad. Simplemente con un proceso investigativo de preguntas y repreguntas con los cuales los abogados están familiarizados completamente. Sobre todo los jueces. Esto lo tenemos que tener en mente porque Dios sabe cómo funcionan estas cosas y sabe cuáles son las preguntas, porque él hizo todas estas cosas y por eso hay leyes de evidencia. Tiene que haber 2 o más personas que estén presentes para que algo pueda decirse que es verdad o mentira. Y si no las hay, no sirve el testimonio. No es porque yo lo oí, lo tienes que ver. Aquí estamos viendo que Moisés vio, Dios le habló, el pueblo lo oyó. O sea que hay una cantidad enorme de evidencia que nos deja saber que eso es así. Más adelante vamos a ver un pasaje que tiene que ver con la idolatría. Y yo les he comentado a ustedes que la idolatría era el peor pecado que existía en el Antiguo Testamento y hoy en día. Idolatría es poner algo antes de Dios. Tú crees que eso es lo más importante, pero no lo es. Pon a Dios primero, Él te va a dar todo lo demás. Todo lo demás te lo va a dar Dios. Todo, todos los deseos de tu corazón. Dios te los va a dar, pero ponlo a Él primero. No lo pongas en segundo ni en tercero. Él te va a hacer lo mismo contigo. No, Él es un Dios celoso. Se pueden preguntar, ¿qué tiene que ver la idolatría con la vida social? Una pregunta válida, ¿verdad? Tiene que ver con la vida social debido a que la idolatría destruye esto de aquí abajo. Destruye la metafísica. Por eso es que Dios no quiere que tú entres en la idolatría, porque la idolatría viene del paganismo y el paganismo viene de, según la mente del hombre, de aquí de la tierra. No hay un creador, no hay un Dios. Has destruido la metafísica. Y si destruyes la metafísica, se destruye todo el proceso. Toda la casa se derrumba. Si destruyes esto, no tienes un fundamento para ninguno de los demás. Básicamente, el problema con el hombre moderno en nuestra sociedad, y tristemente para muchos cristianos, es que en sus discusiones acerca de lo que es correcto o lo que es incorrecto, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos nosotros con esto? Las personas dicen, bueno, yo pienso que deberíamos hacer esto o aquello. Bien, lo piensas y lo dices. Pero una de las grandes preguntas que les podemos hacer es la siguiente. ¿En qué te basas tú para decirme lo que me estás diciendo? ¿Quién eres tú para decirme lo que me estás diciendo, en otras palabras? ¿De dónde sacas tú esa información? ¿Cuál es tu fuente epistemológica? Y de ahí es, ¿cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu metafísica atrás de todo esto? Les obliga a la persona a que piense. La persona va a pensar, bueno, si en realidad, ¿quién soy yo para decirle a otra persona cómo debe vivir su vida? ¿Tengo yo la realidad? O sea, pasa por el mismo proceso platónico, que él está tratando de ver cuál es la metafísica detrás de todas estas cosas, para saber si estás diciendo la verdad. Eso inmediatamente hace que la persona entre a un nivel más profundo y de esa manera puede llegar a ver lo que es la verdad. Estas son las preguntas que debemos manejar. Quiero presentarles la oscilación histórica, porque hay una oscilación histórica que ha existido desde los comienzos, entre el paganismo y la revelación de Dios. El paganismo y la revelación de Dios oscilan. Sube uno y después baja y sube el otro. Después baja y sube el otro. Siempre están en lo mismo. Porque resulta que aquí el gobernante de este mundo es Satanás. Pero Dios, a través de sus embajadores, que los ha tenido desde el inicio, con Israel primero y ahora con nosotros, depende del eje de creyentes maduros que van promulgando la palabra de Dios, se disemina la información, el positivismo entra y las personas comienzan a hacerle caso a Dios. Y cuando eso ocurre, pues viene la prosperidad. Pero cuando no le hacen caso a Dios, viene la idolatría, viene la voluntad y viene la destrucción total. Esa destrucción total se demora años. Ahora, el asunto es, ¿ustedes han oído el dicho que dice no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista? Bueno, lo que sucede es que las personas que a la final caen a través de la idolatría entran en una esclavitud espectacular. Se dan cuenta que no tienen nada, qué desastre, qué es lo que está pasando. Y claman a Dios, buscan a Dios y cuando comienzan a buscar a Dios comienza la prosperidad de nuevo en la vida de estas personas. Y esta persona sí se pega porque conocen a Dios. Pero los hijos de esta persona, son muy prósperos, comienzan a olvidarse de Dios. Y comienzan a entrar en el relajo, y comienzan a entrar en la idolatría, y comienzan a ver el mundo y las cosas del mundo en vez de ver a Dios. Y ellos mismos se involucran con ese sistema y pierden la noción de lo que es importante, de lo que es la realidad, y entran fácilmente de nuevo a la esclavitud. Pues ese ciclo del paganismo vence a la cristiandad porque las personas, los pueblos son destruidos por falta de conocimiento. Pero después de eso viene de nuevo, a través de la tiranía, viene la esclavitud y esa persona comienza otra vez a buscar al Señor. Ascendente ahora es la cristiandad. Pero siempre ha sido eso y nosotros vemos ese caso repetido una y otra y otra y otra vez con Israel y con Judá. ¿Por qué? Eso es lo que sucedía con ellos. Y tenemos en el Antiguo Testamento los recuentos de lo que sucedía cuando el pueblo buscaba a Dios y cuando el pueblo no lo buscaba. Nosotros tenemos que ver entonces esa oscilación que existe. Es muy importante, Dios, que enseñe el motivo por el cual nosotros, que creemos en la Biblia, creemos que el reino milenario es la respuesta final. Le voy a decir el por qué. Esta es una lección que tiene que ver con la historia humana y es una que nosotros tenemos que conocer en nuestro país, y me refiero a los Estados Unidos, pues para aquellas personas que están escuchándome a través del Internet. Es muy importante, debido a que enseña el motivo por el cual nosotros, que creemos en la Biblia, creemos que el reino milenario es la respuesta final. Es la respuesta final. El hombre no puede porque, debido a su naturaleza pecaminosa y el sistema cósmico de Satanás, que es el que gobierna este mundo en estos momentos, es muy difícil. Fíjense lo que hemos hecho aquí. Vemos que hay olas en la historia donde el péndulo va y viene. O sea, el péndulo de reloj. Ustedes han visto esos relojes antiguos que hacen, van de un lado para otro. Bueno, viene para acá la proeza que hace Dios con los pueblos, que es la gran prosperidad. Pero se retira y entran en la destrucción porque no conocen a Dios y se tiran al mundo, a los placeres de la vida, echan abajo las instituciones divinas. Eso es lo primero, que echan abajo las instituciones divinas. ¿Cómo echan abajo las instituciones divinas? Bueno, cuando se trata de libre albedrío, las drogas, el alcoholismo. Eso hace que tu libre albedrío, si tú te has tomado 8 tequilas, pues ya tu libre albedrío sufre una gran desventaja. Lo que sucede es que se te echa a perder tu opinador. Tengo el opinador dañado en ese momento porque no puedo ni siquiera saber dónde estoy. Todo viene y todo va. Aceptas todo porque las barreras que tú utilizabas para hacer lo que haces se fueron al piso. Lo mismo pasa con las drogas. El ataque a la institución divina número 1. Cuando vas a la institución divina número 2, que es el matrimonio, pues tú te tomas los mismos 8 tragos, los 8 tequilas, estás con los amigotes y de repente se te presenta una mujerota que es una cosa impresionante de linda. En tus ojos, puede ser que al día siguiente te das cuenta que no era tan linda como parecía. pero destruyes tu matrimonio porque le hiciste caso a la naturaleza pecaminosa y te fuiste con la susodicha dama. O viceversa, la mujer también lo puede hacer. También cómo se destruye el matrimonio con la pornografía, con todo lo que ofrece pues el mundo. Pero siempre es el mismo proceso, tiene que destruir estas instituciones divinas para poder permitir que entre esta destrucción global. Todo esto lo tenemos que ver porque a nosotros como embajadores de Cristo, que somos nosotros, tenemos que saber cómo es esta política, cómo funciona todo esto. Hay una oscilación histórica entre el paganismo y la revelación de Dios. Pueden ver en un lado, si pueden ver en un papel a la mano derecha, es en la mano derecha de ustedes se encuentra la revelación de Dios y en la mano izquierda se encuentra el paganismo, que es lo que hace el paganismo. En el primer nivel vemos que el paganismo, y eso es lo que acabamos de descubrir, que de la naturaleza viene el hombre en el proceso de traer orden del caos. Y los cananeos lo hicieron, si era la cultura en las épocas de Moisés. Cuando Moisés vive, esta es la cultura que imperaba. Ellos tenían ese caos, después ellos decían que no había un dios que era superior a los otros dioses, que todos los dioses tenían más o menos al mismo nivel, y podías apelar a ellos, por eso tenían panteones de dioses, porque según el pensamiento humano, pues ellos van haciendo las cosas de acuerdo a lo que a ellos les parece bonito en el momento. Y después pasan unos cuantos siglos hasta que llegamos a la diáspora. Esa palabra diáspora es el término que se utiliza para el exilio. ¿El exilio de quién? No el exilio venezolano, ni el exilio cubano. Estamos hablando del exilio del pueblo de Israel. Porque siempre termina con la dispersión, señoras y señores. A la final, cuando se destruye el país, viene la dispersión. Yo les he comentado que en el primer año, como acaba de decir Melo, que conoce el asunto porque acaba de cumplir 85 abriles, sabe que eso se demora un tiempo. Y nosotros bíblicamente también sabemos que demora un tiempo. Pero después de eso, comienza a echar abajo las instituciones. Comienza por arriba, a los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Los oligarcas. Los desgraciados que están explotando a los pobres. De esa manera se lo presentan al pueblo de calle, qué bueno que los vayan. Pero después viene la próxima capa, y la próxima capa ya son personas que tienen negocios un poquito más grandes, y después vienen las personas que han durado toda su vida en hacer un negocito y comienzan a echarte abajo el negocito, y comienzan después a expropiar tus propiedades que has trabajado toda tu vida por ellas, y comienzan a destruir el país. ¿Y qué pasa después cuando eso ocurre? Comienza el éxodo. Un éxodo masivo. Yo estoy viendo en mi mente, y se lo estoy diciendo, estamos en el año 2018, no es que estoy dando profecía ni mucho menos, estamos en julio del 2018. Para julio del 2019 va a haber un masivo éxito de México hacia los Estados Unidos, porque ya se lo van a oler, ya lo van a ver, y dicen, es mejor que yo venda lo que tengo yo, porque después no va a valer 5 centavos. En estos momentos, la inflación más grande del mundo se encuentra en Venezuela. La más grande del mundo, no hay país que tenga una inflación más grande. Tiene una inflación de 1.600%. La más cercana en Sudamérica es la de Argentina con un 23%. Imagínense la diferencia tan enorme que existe. ¿Por qué por el sistema comunismo están haciendo todo esto para destruir? Por ejemplo, la mujer más rica de Venezuela y una de las más ricas del mundo es la hija de Hugo Chávez. En Forbes salió miles de millones de dólares tiene. Y lo mismo pasa con la familia del presidente de estos momentos, que sacan el dinero y sacan el dinero y sacan el dinero, y el pueblo está sin comida. Pero al pueblo le dijeron que ellos eran los salvadores. Ese sistema de destrucción, los grandes reciben dinero porque resulta que en el canvas global lo que quieren ellos es destruir las naciones para que venga el sistema mundial y gobierne. Ellos aceptan de todos los lugares que vengan con el fin de ellos a la final gobernar y que pongan a su héroe en el puesto que le corresponde a él según sus secretos. O sea, el gobernante en el milenio que ellos instituyen. Eso es algo que muchas personas no saben, pero yo se los estoy diciendo porque así como se los digo va a suceder. ¿Por qué? Porque mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Si el pueblo ha rechazado el conocimiento de Dios, el pueblo es destruido eligiendo sus propios mesías. Van a elegir sus propios mesías humanos que no tienen que ver nada con Dios y son los que los van a destruir. Esto se los digo porque es algo que viene. Vemos que esa diáspora es la que ocurre y esa fue la época en que los judíos fueron al exilio desde el año 721 a.C. en el que el reino del norte cayó y en el año 586 a.C. cayó el reino del sur y de esa manera pues ocurrió el exilio. Y ahora La palabra diáspora es un término judío que significa que fueron dispersados por el mundo entero. Vamos a parar aquí porque con esta dispersión vienen cosas extraordinarias en la historia humana. Y eso es lo que les quiero presentar, pero se nos acabó el tiempo para esta sesión. En la próxima sesión les voy a hablar de lo que ocurre con esta dispersión, porque Dios utiliza esta dispersión, que es una maldición para las personas que nos siguen, para bendecir al mundo. Recuerden que el judío va a ser bendición para el mundo. Y ustedes van a ver cómo funciona esto y hasta qué punto llega. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que has diseñado para nuestra vida en la eternidad pasada. Te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.